Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Cuenta historias que mucha gente no sabe.
Hola, bienvenidos a Red Infancias, un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Hoy volvemos con Vicky porque lo prometido es deuda. Vicky Bastidas nos dejó bastantes preguntitas en esa recomendatón y a mí me gustaría que retomáramos el punto desde allí, aunque primero Vicky, un saludo para este intelectual transformativo que traemos hoy.
Hola Mari, muchas gracias por esta invitación, este segundo round. A todos y a todas las que están escuchando, buenos días. Y bueno, estamos acá para seguir hablando de infancia y emociones.
Vicky, entonces, infancia y emociones, nos quedamos con una gran información que siempre hay que consultar, que hay que trabajar, que hay que profundizar sobre los apegos, y nos has dejado toda la semana ahí rumiantes pensando en esa consolidación de las emociones y las etapas del desarrollo. ¿Nos puedes contar un poco más?
Bueno, sí, Mari, ¿qué te puedo como decir de manera más concreta? Pues así como, digamos, en cada etapa de desarrollo vamos como aumentando los retos existenciales, digamos que vamos creciendo desde las emociones, también crecemos en el desarrollo sensorio-motriz, crecemos en el desarrollo moral y en el desarrollo cognitivo, y todos estos, digamos, como dimensiones de desarrollo se conjugan entre sí, pues para que los niños y las niñas pues sigan formándose pues como personas en todo un ciclo de vida, mejor dicho, ¿sí? Yo les decía la vez pasada que desde esta perspectiva de desarrollo, pues los bebés obviamente no se pueden autorregular emocionalmente desde un principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen un desarrollo cognitivo completo, están en proceso, entonces no tienen el lenguaje tampoco para poder expresar lo que sienten, lo que necesitan, y por eso el adulto necesita, o debe más bien el adulto cuidador, estar muy pendiente como de traducir esa necesidad. Sí, lo que el niño y la niña expresan en el llanto o en la señalización o de pronto en sus gestos, pues como tratar de traducir cuál es la necesidad de los niños. Por eso una primera etapa en el desarrollo emocional se llama la regulación externa, ¿sí? Entonces, cuando los bebés desde la cuna están llorando hasta más o menos los 2 años que ya empiezan a decir con sus palabras lo que sienten, y lo que necesitan, el adulto pues debe estar muy apercibido, muy atento. Entonces la regulación va a provenir del adulto cuidador, ¿sí? El adulto es significativo, el que está a cargo de los niños. Apenas ellos se expresen, digamos que la idea es que venga el adulto y haga contacto visual, o sea, puede ser contacto desde cualquier órgano de los sentidos, pero digamos que los preferidos y los que más ayudan en tanto las neuronas espejo, por ejemplo, que todos tenemos, es por ejemplo el contacto visual, hacer digamos como algunas acciones de respiración, pero como modelamiento de los niños, ¿sí? Como para mostrarles cómo se respira, para que ellos empiecen a copiar o imitar este tipo de conductas, para que ellos más adelante se autorregulen. El abrazo es muy importante, el contacto físico, el contacto visual y estar ahí, ¿sí? La presencia va a ser súper importante para que los niños puedan, digamos, regularse a partir de la presencia de los adultos. Más o menos ya desde los 2 hasta los 5 años es una etapa de corregulación emocional, ¿sí? En el que ya los niños y las niñas pues han desarrollado su lenguaje, ya empiezan a decir sus primeras palabras y ya pueden ponerle nombre a lo que sienten, ¿sí? Okay. Entonces, claro que lo aprenden de los adultos. Si los adultos les preguntan, ¿estás triste? ¿Sí? ¿Tienes rabia? ¿Qué te pasó? Entonces, uno es facilitador de la expresión emocional a través de las palabras. Va a ser muy importante en esta etapa ese aprendizaje de darle nombre a lo que sentimos. Y se llama corregulación porque en algunas ocasiones los niños van a poder nombrar lo que sienten. Pero claro, en otras ocasiones no.
Viene la pregunta y luego va a la identificación.
Sí, y pues de la mano de poder nombrar lo que sienten, el adulto debe ser facilitador en cuanto a la validación de las emociones, ¿sí? Está bien que te sientas triste, es normal. Entiendo que te sientas con rabia porque no te salieron las cosas como tú querías, ¿sí? Entonces es nombrar la emoción, pero validarla, ¿sí? Como parte como del repertorio de la vida de un ser humano común y corriente, ¿sí?
Claro, que no, pues no es necesariamente lo que sucede en muchos hogares. Digamos que hablamos este ejercicio de que la necesidad de apropiar las emociones va a interferir o va a influenciar mejor en muchos otros aspectos de nuestra vida y a lo largo de la vida, ¿no? Uh-huh. Hoy, pues en realidad identificamos con más facilidad o recordamos con más facilidad el para que llore por algo, ¿cierto? Pero ¿por qué llora? Es ser tan llorón, ¿sí? Esas sí. Expresiones, eso no vale la pena. Y unimos un montón de ideas que nosotros como adultos hemos interiorizado frente a lo que vale la pena o no. Y en ese proceso de corregulación a veces como que somos un poco autoritarios, ¿no? O sea, le decimos al otro sobre qué debe llorar, sobre qué debe estar triste, sobre qué debe estar feliz, ¿cierto? Sobre qué debe emocionarlo. Creo que ahí podríamos generar un poquito de afectación y no ayudar tanto a que se pueda lograr la autorregulación, porque todo el tiempo en ese proceso de corregulación estamos diciéndole al otro, que en este caso es un niño, qué debe sentir, cuándo debe sentir y cómo debe sentirlo. Entonces también es importante como evaluar nosotros que nuestras interiorizaciones, nuestro ejercicio frente a las emociones, no es necesariamente el que va a tener todo el mundo o los niños que acompañamos en un proceso.
Sí, exacto, Mari. Una premisa básica para todos los que están escuchando en este momento es que las emociones están hechas para expresarse, no para esconderse, por lo que les decía en el anterior programa. Son los mensajeros de las necesidades reales, tanto físicas como psicológicas de las personas. Entonces, si no se expresa, digamos, lo contrario a expresar es reprimir, ¿sí? Y digamos que cuando reprimimos las emociones, luego, pues tiene muchos riesgos, ¿sí? Pero uno de los más evidentes es que como la emoción en su naturaleza está hecha para expresarse, la emoción va a buscar la manera de salir de alguna forma. Si no enseñamos a los niños y validamos en que está bien sentirse triste y expresarlo con sus palabras, está bien sentirse con rabia, está bien sentir miedo, entonces esas emociones van a buscar vías alternas de como de fuga y de expresión, ¿sí? Entonces puede ser con problemas de salud física como dolores de cabeza, gastritis, dolores musculares, también problemas de conducta, ¿sí? Que pues se van a evidenciar en la etapa escolar. Ya hablamos, digamos, de los 2 a los 5 años, ya empiezan los niños a ir a sus jardines, a sus colegios. Entonces es como típico que la profesora llame a los papás y les diga, no, es que el niño está muy agresivo, no, es que el niño no presta atención en clase, no, es que lo vemos retraído a veces. Entonces eso puede ser producto de la falta de expresión emocional, porque en los hogares y o los cuidadores no han validado las emociones, ¿sí? Como que la crianza está hecha para que el niño obedezca y esté quieto y no ponga problema. Básicamente la crianza está mucho más orientada a la necesidad de los adultos que a las necesidades de los niños. Entonces, por eso en la etapa de corregulación, los padres y las madres, también las maestras, los maestros, hasta los tíos y tías, mejor dicho, todos los que tengan que ver con la crianza y la interacción con los niños, deben ser muy conscientes que es un momento crucial. Esa etapa, pues desde la primera infancia, de los 0 a los 2 años, súper importante por lo del apego que les comentaba. De los 2 a los 5, es muy importante porque es toda la etapa de adquisición de lenguaje y de habilidades sociales primarias. En el proceso de socialización secundaria, que es cuando ya salimos, digamos, afuera del núcleo familiar y entonces empezamos a socializar con las niñas y niños del jardín, con las profesoras, otros adultos que empiezan a ser significativos. Entonces, eso, la expresión emocional también va a estar muy unida a las habilidades sociales, ¿sí? Al relacionarme con los demás, pero es porque primero estas emociones es la relación conmigo mismo, ¿sí? Con mi necesidad, como les decía, tanto física como en mi necesidad psicológica y con respecto al entorno. Entonces, sí. Si somos conscientes de eso en la etapa de corregulación, vamos a facilitar que en las siguientes etapas, es decir, como desde los 7, 8 años en adelante, los niños y las niñas ya puedan autorregularse emocionalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque entienden que es normal sentir cualquier emoción, que las emociones, cada una tiene una función. Esto es indispensable, Mari. Yo no sé si lo puedo decir así como muy rápido, pero cada emoción tiene una función específica, evolutiva. Entonces, por eso no me gusta dividir las emociones en positivas y negativas, sino en agradables y desagradables, pero todas son necesarias. Ya después, cuando uno la expresa, la puede, es como sacarla de sí
y verla.
Y verla. Yo siempre pongo como una metáfora al respecto, y es como, tú solamente puedes conducir un carro si lo ves, y con las emociones es muy similar. Solo cuando tú las sacas de ti, con tus palabras, o con tu escritura, o con un dibujo, cuando tú lo ves afuera, es tangible para ti, y esa es la única manera en que la puedes manejar. Si la reprimes, es como si, sí, no la puedes ver, entonces no la gobiernas tú, sino que esa emoción termina gobernándote a ti.
Ok, entonces tenemos una etapa donde el adulto significativo es quien nos, los niños, yo, mi niño interno y yo aquí contestando, ¿no? Y nos genera un proceso de regulación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este momento el ejercicio no tiene otra expresión que no sea lo que el niño tiene a la mano, que es su cuerpo, ¿cierto? Luego pasamos a que empiezo a identificar que todo tiene un nombre y que existen tanto lo nombro y demás. Entonces necesito del otro para que me ayude a identificar eso que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy sintiendo como niño, ¿no? O sea, eso es súper importante. Recuerden que el adulto significativo, claro que también siente cosas, pero no debe poner por encima esas cosas que está sintiendo con lo que está sintiendo el otro, porque está siendo guía, acompañante, identificador de eso que siente el otro, no de eso que sientes tú. Ese ejercicio de corregulación es atender al otro, pero ayudarlo a identificar sus necesidades, sus sensaciones agradables y desagradables. Y por último, en un proceso bien hecho, está el ejercicio de la autorregulación. Y es que soy capaz de validar mis propias emociones, identificarlas, verlas y sentirlas para poder saber qué me quieren comunicar. Entonces, esos agentes comunicadores que hemos llamado emociones pueden ser escuchados o no.
Exacto.
Y esperamos que el ejercicio del acompañamiento sea a ese punto donde sí, yo logro como niño en mi tercera etapa de desarrollo el poder identificarlas. Todas no. ¿Cierto? Es muy poco probable que no, porque nuestras emociones van cambiando, van madurando, de pronto podemos ligeramente confundir unas con otras y eso va a ser un proceso que nos va a durar toda la vida. Lo que sí es que mi autorregulación me va a decir, oye, estoy sintiendo, ¿cierto? Estoy con una emoción. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Para qué me está comunicando esta emoción en mí? Entonces, esas son las preguntas que podríamos dejarte, entre comillas, instauradas para que acompañen el proceso toda la vida.
Sí, y, Mari.
¿Y qué pasa cuando nos desbordan? Pero esa preguntita la vamos a hacer después de esta pauta institucional. Ya nos escuchamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual. Volvemos y volvemos con la pregunta y yo, ¡pum! O sea, mandé la pregunta y los dejé a todos ahí súper pendientes en la pauta. Entonces, Vicky, listo. Estamos más bien como entre esa transición de la corregulación y la autorregulación y aparecen emociones que parece que me superan, que ni siquiera puedo nombrarlas. Yo voy a insistir en que, pues, como adulto, porque siempre hay emociones que nos superan, pero particularmente en los niños, ¿qué podemos hacer cuando hay esas emociones que desbordan?
Bueno, Mari, pues yo creo que aquí aparece la famosa pataleta temida por todos los cuidadores, sean progenitores, padres o madres adoptivos, madres sustitutas, maestras, en fin, hermanos mayores al cuidado, mejor dicho. Las pataletas son una clara señal de esto que estás hablando, de cuando no hay, digamos, un repertorio completo para poder expresar de forma autorregulada las emociones que estoy sintiendo. Entonces, cómo las expreso, con llanto, con gritos, con movimientos estereotipados, digamos, descontrolados en mi cuerpo, que es una señal clara de que las emociones me están desbordando en ese momento, me están superando. Entonces, si pautamos desde ahí, es, digamos, el primer paso, porque ¿qué pasa? Yo he escuchado muchos padres y madres que dicen, no, es que está usando la pataleta para llamar la atención, está usando la pataleta para manipularnos, ¿sí? Entonces, como que se le da un juicio de valor a este comportamiento pataletoso, y entonces, desde ese juicio, hacen lo que no se debe hacer en una pataleta, ¿sí? Y lo que no se debe hacer es ignorar, ¿sí? Entonces es como, ay, es que está llamando la atención, entonces démosle la espalda y vámonos. Entonces, si los niños están llamando la atención es porque necesitan atención, ¿sí? No es, están llamando la atención para que los ignoren, ¿sí?
Entonces, no, no creo que funcione así.
Exacto, entonces démosle la espalda, no. Eso peguémosle, sí, castigo físico para que a través del miedo inhiba la expresión emocional, ¿sí? Que como les decía, a largo plazo la emoción va a buscar su salida por enfermedades físicas o por otro tipo de comportamientos más agresivos, que a veces no se entiende por qué es y luego se culpa al niño porque piensan que es un rasgo de personalidad y no un mal manejo, digamos, de la expresión emocional y de la validación de las mismas. Entonces, como les decía, yo creo que hay que validar la pataleta también. Y empezar a modelar con el propio comportamiento del adulto, acudiendo a lo que les decía de las neuronas espejo, hacer como un comportamiento de cómo el niño se debe regular. Entonces yo puedo acercarme y empezar a respirar profundo. ¿Sí? No sé si eso se escucha, pero es como... Y algo súper importante es que las emociones son contagiosas, ¿sí? Entonces, si mi niño o mi niña, sea mi hijo, sea mi sobrino, sea mi estudiante, está en ese estado emocional, es normal que nosotros como adultos nos sintamos muy similar a como él, nos dé angustia, nos dé miedo, nos dé preocupación. Entonces, también lo primero también es calmarnos nosotros.
O sea, reconocer cuál es su emoción y cuál es la mía.
Ajá. Y validar la mía, eso, ok, estoy preocupada porque no sé qué hacer, sí, porque lo veo y está sufriendo, qué sé yo, sí, o así sea desde el pensamiento y el juicio de valor común que les decía, no, es que me está manipulando, lo que sea, sí, el pensar eso a mí me va también a activar una emoción, ¿sí? Pero entonces yo primero me debo como adulto regular a mí misma, yo ya estoy en edad para autorregularme, ¿sí? Entonces se supone, entonces yo primero me autorregulo y digamos una metáfora a la que acudimos mucho los psicólogos es, hagan de cuenta como el principio del avión, lo que nos dicen cuando vamos a viajar, si llega a pasar alguna emergencia le dicen al adulto, primero póngase usted la máscara de oxígeno y luego póngaselo a su hijo, ¿sí? Póngaselo a la persona que tiene pues de cuidado. Entonces, cuando me acerco ya calmada, yo empiezo a respirar, le hago el modelamiento de la conducta, por decirlo así, que las neuronas espejo del niño pues van a empezar a copiar y ya una vez se regule con la respiración, entonces ir diciéndole frases muy cortas, está bien, exprésate, aquí estoy, todo está bien. Y ya cuando se calme completamente, digamos, el sistema nervioso de los niños, ayudarle a poner en palabras lo que estaba sintiendo. Esa sería como una forma. Si ya se vuelve repetitivo, constante, por más de que yo me acerque, por más de que yo valido la emoción, sí sería importante como acudir a un profesional en psicología, ¿sí? Obviamente me parece muy importante un consejo que nos da un profesor en la Facultad de Psicología y es, por ejemplo, esto va a sonar un poco fatalista, pero así era como decía el profesor, era como, usted no le puede hacer terapia a un tumor cerebral, ¿sí? Entonces tiene que asegurarse que la persona que usted atiende esté bien de salud física. Entonces creo que es súper importante los controles en pediatría con los niños, ¿sí? Como que se aseguren que toda la parte física orgánica esté funcionando bien, porque puede ser
expresión. Puede ser eso lo que no puede expresar, o exacto. Sea, ese dolor, esa incomodidad en su cuerpo.
Exacto, puede ser algo hormonal, puede ser, sí, entonces me parece muy importante estar al día con los chequeos en pediatría, las vacunas, todo, ¿sí? Mirar el ambiente externo, cómo está, pues en el caso de profesores y profesoras, mirar si los derechos de los niños están siendo, digamos, como respetados, eso también Creo que hay que tener en cuenta su salud física, el cumplimiento de los derechos de los niños y ya teniendo eso, pues la terapia, ¿sí? ¿Qué está pasando? Si todo eso está bien, digamos lo estructural, lo orgánico, lo social, si todo eso está bien y el niño no se puede regular definitivamente, sí hay que entrar a terapia, pero en la terapia tienen que estar invitados sus cuidadores principales porque hay que ver cómo es ese vínculo entre los padres y el hijo, cómo son las pautas de crianza que ellos tienen, porque en muchas ocasiones la mamá cría de una forma al niño, mientras que los otros adultos que están en casa, puede ser el papá o puede ser la abuela, pueden ser los tíos, sí, según cómo esté estructurada la familia, pueden criarlo de otra forma. Entonces eso genera como, por decirlo así, cortocircuitos emocionales en los niños y pues hay que como que unir fuerzas, unir recursos para ser coherentes en la crianza con los niños, ¿sí? Junto con el jardín o el colegio en el que estén. Por eso es importante cómo tejer esos puentes entre los distintos contextos en que los niños están, pues creciendo e interactuando para, pues como para darles una estructura, o sea, siempre tiene que haber una combinación, un equilibrio entre la estructura y el afecto. Entonces, lo estructural es como todos estos hábitos de comida, de rutinas, de formas de disciplina, ¿sí? Obviamente amorosas.
El establecimiento de los límites.
Exacto, etcétera. Todo esto, pero también con amor, ¿sí? Porque si no podemos caer en pautas autoritarias que también se traducen en términos jurídicos como maltrato. Entonces, claro. Pues, hay que tener en cuenta eso, Mari.
Entonces tú nos comienzas a dar una información que es súper importante y que me gustaría que trabajáramos después de esta pauta institucional, y es la pregunta de cuándo acudir a un profesional. Ya nos diste como unos elementos primarios para identificar, pero además de esos elementos reiterativos de la pataleta, y tengan en cuenta que cuando hablamos reiterativos estamos hablando de hacer el acompañamiento emocional que nos cuenta Vicky en esta oportunidad, ¿cierto? Hacer esos elementos, no de, es que no para de hacer pataleta, ¿y tú qué has hecho? No, nada, o sea, es que sigue así, ¿sí? Pilas, ¿no? O sea, como esas lecturas son importantes. Y yo creo que soltar un poquito en el asunto de la pataleta, la perspectiva de todos los que asumimos nos ven en los lugares públicos, que los niños están haciendo la pataleta. Porque yo siento que eso es un ejercicio donde se impregna de una y va directo a la adolescencia. La opinión de los demás importa, ¿sí? Entonces ahí es donde impregnamos esa sensación de, oye, no te da pena, todos te están mirando. Qué pena que van a decir que soy una mala mamá por tu culpa, mira lo que estás haciendo. ¿Sí? O sea, impregnamos de una esa visión donde la opinión de los demás, no, ni siquiera la opinión, el ejercicio de juicio de los demás es mucho más importante que lo que yo estoy sintiendo, que lo que yo estoy viviendo en ese momento. Ahí entonces uno dice como, ¿pero por qué en la adolescencia no se quiere poner esto? Si es tan bonita, si es tan bonito, si es tan inteligente, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no se empeña más en sus intereses y demás? Y pues uno empieza a indagar y pues son personas que la opinión de los demás importa muchísimo. Y yo siento que está muy conectado con un momento histórico de tanta fuerza emocional, como es la pataleta, o sea, donde tanto que no puedo sentir como todo lo que estoy recibiendo, porque es como un huracán de lo que pasa afuera y lo que pasa adentro, o sea, lo que pasa en el ojo de huracán y todo lo que estoy revolviendo alrededor, pero que capturo mucho. Entonces, en ese ejercicio de la autorregulación, respírenlo y ocúpense de la persona que aman, que están acompañando, ¿cierto? Que aprecian, que respetan, que es ese niño y esa niña, y no de un gran grupo de extraños que no conocen, no entienden, y aun cuando los conozcan, no están pasando por un huracán emocional como si lo está haciendo ese niño o esa niña. Entonces, ya nos escuchamos después de esta pauta institucional.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos a nuestro último segmento y nos quedamos con una pregunta, Vicky, es ¿cuándo acudir a terapia? ¿En qué circunstancias crees que es valioso buscar el ejercicio profesional? O sea, ¿sale de las manos del campo pedagógico? ¿Sale de las manos del campo de la crianza, de la familia, de esos cuidadores?
Bueno, Mari, para hablar de terapia, yo considero que el tema central es la salud mental. Sí, digamos que cuando hablamos de salud mental, no necesariamente tenemos que ir cuando ya estemos en crisis, ¿sí? Para ir a terapia no necesariamente tenemos que estar en crisis o ya esperar a que el niño esté deprimido o esté teniendo unas conductas insoportables y muy agresivas, digamos, en el jardín o en el colegio o dentro de la casa. No es necesario esperar hasta allá, ¿sí? En salud, digamos que hay tres enfoques importantes, o el típico es el curativo. Por ejemplo, tú vas al médico cuando ya te duele, no sé, demasiado la cabeza, entonces vas, ¿sí? Eso es lo típico también que ocurre para ir a terapia. Entonces, cuando ya es insoportable, inmanejable, entonces voy a terapia. Ese es un enfoque de salud, pero también existe el enfoque preventivo, ¿sí? Y el enfoque de promoción de la salud o salutogénico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que uno puede en el preventivo como anticiparse a los riesgos de ciertos aspectos que ya está identificando en los niños, ¿sí? Entonces, si yo identifico que mi niño o mi niña lo veo muy retraído, ¿sí? Y pilas ahí, porque es que también hay unos, como unos deseos de la cultura, ¿sí? Y es como, ¡ay, qué niño y qué niña tan juicioso! Mírelo tan juiciosito, tan calladito, nunca dice nada, mejor dicho, como si ese fuera el fin último de la crianza, es que esté sentado en la sala de la visita sin decir nada, poniendo atención, y no sabemos qué está pasando en el mundo interior del niño, ¿sí? Entonces, si lo ven muy retraído, ya demasiado callado, o sea, que no expresa sus necesidades, no expresa lo que está pasando ni con llanto, ni con lenguaje, ni con nada, creo que es una señal de alarma. Entonces, puedo prevenir, ¿sí? Desde este enfoque de la salud preventiva, entonces puedo acudir a un terapeuta y decir, mira, estoy observando esto, ¿sí? O sea, puede que no haga ruido nunca y entonces yo puedo hacer mis cosas como adulto, pero pues eso no es normal en un niño, ¿sí? Lo normal en los niños es que estén explorando el ambiente, que estén jugando, que acudan a los adultos y expresen su necesidad, que socialicen con niños de su edad. Sí, cuando vemos que ya se va hacia la introversión, hacia la no socialización, hacia la no expresión, es una señal de alarma y puedo acudir a un terapeuta. Y también, digamos, en el otro lado, o sea, es que no, es que también es extraño lo que voy a decir, pero demasiada actividad según quién, ¿no? Porque no puedo decir, no está bien decir, no, cuando ya está muy extremo, pero es que para cada persona el extremo es distinto. Pero ya enfocándonos en la salud mental, tú puedes acudir a un terapeuta por prevención, ¿sí? O también porque tú quieres como padre, como madre, como adulto que está criando a un niño, pues para que te ayude a ver cuáles son las mejores maneras, las mejores pautas de crianza para tener una crianza respetuosa y libre para los niños, ¿sí?
Sí.
Entonces, ¿cuándo es necesario ir a terapia? Pues como que sí o sí, cuando estén desbordados emocionalmente los niños y conductualmente, ¿sí? Y los papás, que los papás sientan que no pueden, ¿sí? Que se les sale de las manos la situación, entonces es importante entender que en esa terapia no es enfocado únicamente al niño, sino que los papás tienen que estar involucrados.
Porque son su primer estructurante, que lo hablábamos hace un momento.
Exacto, son sus referentes, son quienes modelan la conducta, son quienes validan la emoción y quienes pues le aportan todo a los niños, digamos, eso, como tú decías, de manera estructurante. Y lo que les digo, entonces puede ser en momentos de crisis, pero no hay que esperar hasta allá. No hay que esperar hasta estar el niño deprimido y que entonces también hay que ir al psiquiatra y entonces tenemos que medicarlo. No, tal vez la última opción realmente sería la medicación desde mi perspectiva. Eso sería como las pautas que en este momento puedo brindar.
Me haces acordar de que casi todos tomamos agua cuando tenemos sed. Y lo cierto es que la sed ya nos dice que estamos deshidratados. O sea, ese es nuestro primer síntoma de deshidratación. Entonces no esperen a la sed. Escuchen con atención, hagan el acercamiento, hay muchos procesos que acompaña el colegio, no hagan ese ejercicio también de acompañamiento para ustedes mismos, o sea, identificar que yo no me regulo cuando está haciendo pataletas. O sea, como identificar eso en mí me ayudará a entender que si estoy en esa etapa de corregulación y quiero que la otra persona se autorregule y no le pase lo que me está pasando a mí, que él tiene una pataleta y yo entro en shock porque fue en el supermercado y entonces me emberraco y grito más que él, a ver si la atención se centra en mí, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso también es una identificación de nosotros mismos, de que acompañar un proceso de otro ser que está identificando el mundo literalmente por primera vez es importante. Esta es una invitación y se nos viene la recomendatón ahora sí de cierre. Vicky, muchísimas gracias por estos programas que nos has dado, está como esta amplitud que esperamos que invite a las preguntas, al cuestionamiento, a la interacción y pues también a buscar a Victoria, que en nuestro último programa nos quedó viendo sus redes sociales. Vicky, ¿nos puedes recordar dónde podemos encontrar como espacios de interacción, de información desde tus redes sociales?
Gracias, Mari, claro que sí. Pues bueno, yo tengo cuenta en Instagram y en Facebook. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como @ Victoria Psique. Psique se escribe con P-S-I-Q-U-E. Okay. Victoria Psique. En Facebook de la misma manera me pueden encontrar, Victoria Psique. Y tengo un sitio web donde además pues como que pueden ver un poco mi recorrido, mi experiencia laboral. Y tengo un blog donde escribo, se llama Psicología para la Vida Cotidiana. Y pueden encontrarme en www.victoriapsique.com.
Bueno, Victoria, entonces, ¿qué te parece si ese es nuestro recomendatón? Que busquen algunos artículos, a ver qué psicología cotidiana también necesitamos para todos, porque la psicología no es un asunto de etapas o de set, como lo hablábamos hace un momento, sino de identificarnos, de conocernos, de buscar una luz dentro de nosotros que sí o sí tenemos. Así que, ¿esa te parece bien que sea la recomendatón? Vicky, muchas gracias.
Claro que sí. Bueno, tengo otras cosas para recomendar.
Ah, sí, bueno, bienvenidas a las recomendaciones.
No, yo acá estoy preparada porque me parece importante acudir a todo lo que sea posible para ayudar a los niños y a las niñas en su crianza, a las familias. Entonces, bueno, películas. Intensamente es un icono de las emociones en los niños. Libros para leer con los niños. Hay uno que se llama La noche de los colibríes. Es el libro de los derechos de los niños y las niñas de Jairo Aníbal Niño. Hay otro como para trabajar autoestima, imagen corporal, que se llama El elefante flaco y la jirafa gorda.
De Amalia Lou, colombiana. Ajá, también.
Exacto. Ya para de pronto terapeutas que quieran profundizar en terapia para niños, hay un libro muy bueno que se llama Terapia Narrativa para Niños de Jennifer Freeman, David Epstein y Diane Lobovitz. Y para educadores hay un libro muy chévere también que se llama Desarrollo Psicológico y Educación, para que puedan ver cómo es el desarrollo de los niños en las distintas áreas de la vida, en lo cognitivo, en lo emocional, en lo social, el desarrollo moral, etcétera. Desarrollo Psicológico y Educación de Jesús Palacios, Álvaro Marchesi y César Coll. Aparte hay una canción que me encanta que se llama Cuídame, de Pedro Guerra y Jorge Drexler. Escúchela como si un hijo se las estuviera cantando a ustedes. Y otras cuentas de Instagram que yo sigo y también me han dado mucha luz es mindheart.kids de Instagram y Crianza con el Cerebro en Mente. Listo, esa sería mi recomendatón.
Wow, hoy tuvimos un recomendatón muy cargado. Victoria, no me canso de decirte que muchísimas gracias por estos dos programas. Esperamos tenerte más adelante y que nuestros radioescuchas pues te puedan seguir y puedan seguirse formando y acompañando contigo desde esos lugares de interacción. Recuerden que Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. En la próxima nos escuchamos.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.